2, con los que suma 6 Grand Slams con tan solo 22 años. Lo ha hecho con absoluta autoridad. Antes de la final no había perdido ni un solo set y ha ganado a Jannik Sinner 3-1. Gracias y felicidades a Carlitos Alcaraz y nuestro compañero Angelito por esa narración. Y ahora te cuento lo último que pasa en Argentina, donde el partido de Javier Milei ha perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires frente al peronismo.
Derrota histórica para el gobierno de Javier Milei.
Un terremoto político que nadie esperaba. Sí festeja Cristina.
Así lo celebraba Cristina Fernández de Kirchner desde su balcón porque está en arresto domiciliario, condenada a 6 años por corrupción. El partido que apoya a la expresidenta argentina, Fuerza Patria, le ha sacado 13 puntos a la Libertad Avanza de Milei. Es la primera gran derrota electoral del actual presidente argentino a tan solo unas semanas para las elecciones legislativas generales de Argentina. Esto ha dicho hace unos minutos el propio Milei.
En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Esas serán las palabras de Javier Milei, el presidente argentino, asumiendo la derrota, el batacazo electoral de hoy. En el panorama internacional, la noticia también está en Gaza, porque la organización terrorista Hamás ha asegurado en las últimas horas estar dispuesta a negociar de manera inmediata un acuerdo que libere a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la franja de Gaza. Donald Trump ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que decía que los israelíes han aceptado las condiciones del norteamericano y que es momento de que Hamás también las acepte. Añade el presidente de los Estados Unidos que habrá consecuencias si el grupo islamista no acepta y ha alertado de que esta es su última advertencia. No habrá más, sostiene Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España este lunes se empieza con la comisión del caso Koldo en el Senado. Retoma su actividad con la comparecencia de Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz. Es considerada por el Partido Popular pieza esencial de la corrupción socialista. La exmilitante del PSOE acumula investigaciones judiciales tras mantener una estrecha colaboración con Santos Cerdán, hoy en Soto del Real, y las llamadas cloacas del partido. Entre sus tareas, el intento de frenar las investigaciones de la UCO. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La expectación es máxima en la comisión del Senado. Los interrogantes se amontonan tras un escándalo con Leire Díez, presentándose como periodista de investigación mientras quedaba al aire su estrecha ligazón con Santos Cerdán, siempre tras ella, y las denominadas cloacas del PSOE pasando por la entrega de un pendrive a la Fiscalía Anticorrupción que conectaría a Ferraz al menos con maniobras para frenar a la misma UCO que acabó con la carrera política del exsecretario de organización. Habrá que ver hasta dónde llega la fontanera del partido, ya imputada de momento por delitos de cohecho y tráfico de influencias. La clave es demostrar hasta qué punto actuó en nombre del PSOE y del gobierno y si era la enviada de Cerdán, algo que Díez y hasta la Moncloa han negado repetidamente. Los populares van a apretar por la vía parlamentaria. Los socialistas se han desentendido de la suerte de su exmilitante sin ofrecer tampoco la cúpula explicaciones hasta ahora. Más tierra echan aún con Santos Cerdán en Soto del Real.
Gracias, Ricardo. ¿Y habrá algún niño ya despierto, nervioso? Empieza dentro de nada la vuelta al cole. Hoy vuelven a las aulas los alumnos de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Aragón. Un año escolar que va a estar marcado por un menor número de alumnos por profesor y por la plena implantación de la ley de formación profesional, además de por medidas para limitar el uso del móvil. Carmen Lavallen.
Madrid se suma este curso a Galicia y Castilla-La Mancha en el uso más restrictivo en las aulas de los dispositivos electrónicos, de forma que móviles, tablets y ordenadores solo podrán utilizarse de forma colectiva y no individual. También entra en vigor en la región madrileña la obligatoriedad de implantar la jornada partida de mañana y de tarde en los centros públicos de nueva creación. Lo que sí es tendencia en todo el país es a un menor número de alumnos por aula. Ismael Sanz es experto en educación.
Y sabemos aprovecharlo, tiene aspectos positivos. Gracias a los docentes más individualizadas pueden mejorar la atención a aquellos estudiantes que necesitan más apoyo por parte de sus docentes y serían buenas noticias.
También este curso prosigue la implantación de la ley de formación profesional en la que están matriculados más de 1 millón de alumnos. Al ser un modelo cada vez más flexible y práctico con las empresas, el reto para los institutos y centros especializados es principalmente organizativo.
Muchas gracias, Carmen, y mucha suerte a todos esos alumnos que empiezan hoy el colegio. Y en los deportes, aparte de lo comentado ya, Alcaraz campeón del US Open, la selección española de fútbol ha pasado por encima de Turquía, ha ganado 6-0, sigue el líder indiscutible nuestros chicos de su grupo de clasificación para el Mundial 2026. Nosotros lo dejamos aquí, ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal? ¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días. No sé en qué momento de tu jornada te pillo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Y gracias por poner las calles. Cada uno que está aquí a la escucha, independientemente de que esté trabajando o no esté trabajando, solamente por la escucha y por saber que ahí estás, nos ayudas a construir una nueva jornada en España. Gracias de verdad por acercarte a la radio. Aquí no sobras, aquí estás en tu casa y me encanta que estés en la cadena COPE. No hablamos de política, me gusta fijarme más en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de las dificultades que muchas veces la vida nos pone encima o por delante, pues la vida merece la pena y hay que estrujarla, hay que dosificarla y hay que vivirla con mucha intensidad. Es verdad que estamos ya prácticamente apurando el verano, estamos en el mes de septiembre de 2025, para muchas personas sigue siendo verano porque ni siquiera han tenido vacaciones, pero realmente seguimos en verano. Y claro, estamos regresando la mayoría pues, de nuestras vacaciones. Hay muchas personas que están todavía pues, ultimando los últimos días de descanso. La mayoría también hemos estado en la playa. Los afortunados que somos pues, unos cuantos hemos estado en la playa. Otros lo que hacen preferir más el turismo de montaña. Y es verdad que los hay que llegaron a su pueblo y no han querido moverse. Bueno, genial también, maravilloso los pueblos, por supuesto que sí. ¿Pero qué me dices si te cuento que otras vacaciones son posibles? Por ejemplo, irse a descansar a un convento. Hay personas que lo hacen, no te extrañes, hay muchas personas que lo hacen. Te estoy proponiendo un alojamiento que, entre otras cosas, es mucho más barato que cualquier otro. Este año, por ejemplo, el coste medio de una habitación de hotel en España ha superado los 130 euros por primera vez desde que hay registros, es decir, un 39% más caro que en el año 2019. Y por eso la alternativa a mí me parece muy atractiva. De hecho, es la que, bueno, pues ya lleva la opción estrella, como opción estrella lleva pues a muchos viajeros. Podemos decir que dormir en conventos y monasterios resulta que se ha puesto de moda.
Estamos en Caravaca de la Cruz y hemos elegido para hospedarnos un convento que funciona como hospedería. Un lugar, repaso de paz, para pasear y descansar y desconectar del mundo. Y bueno, con todos los adelantos que encontraréis en cualquier alojamiento de estas características, pero por supuesto manteniendo la esencia de lo que realmente es un convento que todavía sigue en activo.
Lo acabas de escuchar. Esto es una experiencia diferente, mucho más asequible, que además pues les ayuda a su sostenimiento. Mira, de media, hospedarse en un convento cuesta un 40% menos que en un hotel de la misma zona. Ronda entre los 50 a 80 euros la noche. Y además del precio, hay algo todavía que atrae más a quienes eligen estas hospederías, que es el silencio, ¿no? La ubicación, que suele ser inmejorable, o el poder conocer un poco más esta realidad, que es la vida de clausura. Bueno, es cierto que no hay una estadística oficial que cuente cada pernoctación en estos lugares, pero hemos hablado con Carlos. Él probó por primera vez esta experiencia el verano pasado.
La verdad es que fue todo un descubrimiento, ¿eh? O sea, nosotros pues íbamos a Granada, no buscábamos quedarnos con las monjas ni nada, pero, o sea, lo vimos. La verdad es que estaba a muy buen precio y la verdad es que pues estaba súper bien ubicada. Una opción, bueno, pues más tranquila imposible con las monjas, o sea, no parecía que lo tenía todo. Y bueno, y al final la verdad es que contentísimos nosotros, ¿eh?
Él se alojó con su familia en el monasterio de las Comendadoras de Santiago, a los pies de la Alhambra. Eso es un lugar absolutamente histórico, porque es la primera fundación de religiosas femeninas de la ciudad, que fue creada con el apoyo de los reyes católicos, y ahí la abadesa es Sor Auxiliadora, y nos ha contado por qué decidieron ofrecer este servicio.
Lo que teníamos era una residencia universitaria. Y entonces las chicas querían venir a las 5 de la mañana y eso para nosotros no podía ser. Y entonces cerramos la residencia y a los 2 años pues abrimos la hospedería y pusimos el comedor y así empezamos.
Claro, a pesar de acoger huéspedes, pues las hermanas mantienen su ritmo de vida monástica. Haya o no haya clientes, se levantan a las 6 de la mañana para rezar. Por eso muchos de estos conventos hay un toque de queda nocturno.
A las 12 cerramos, como no sea que haya, vengan a algo importante y tengan que venir más tarde porque lo que vienen a hacer terminan más tarde. Si no, sí, a las 12 cerramos.
Mira, hospedarse en este monasterio de Granada cuesta entre 25 y 50 euros la noche, con desayuno incluido, y esto es un ingreso que, como nos explica Sor Auxiliadora, es fundamental para ellas.
La entrada más importante es la de la hostelería, después los dulces y los bordados, que bordamos en oro, bordamos a máquina, o sea, nosotros vivimos nada más que de nuestro trabajo.
Claro, por cierto, estas monjas son conocidas en Granada por su buena cocina, lo que supone un plus para los turistas, que ya ofrecen comidas. Sus dulces, por ejemplo, dejaron a Carlos con un recuerdo imborrable.
La comida, qué buena estaban, y los dulces que hacen, nos llevamos, yo creo que íbamos con el maletero con más dulces de las monjas que con nuestras maletas.
Pues si necesitas desconectar, lo que quieres hacer es en un lugar único, pues con historias y además con bien de precio, puede que esta sea tu mejor opción. Entre 50 y 80 euros la noche en una habitación doble, con desayuno incluido, y si lo comparamos con los 130 euros de media en hoteles, el ahorro, te aseguro que esto es evidente. Y como te estoy contando, más allá de precio, los turistas hablan de una experiencia muy especial: el acceso a espacios cargados de arte y cultura, la posibilidad de compartir el día a día con la comunidad y además poder tener una sensación de desconexión real que sin duda es difícil de encontrar en otro tipo de alojamiento. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a la vez tan difícil, porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la luna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado, que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la luna que me hace sin nada.
Pues nuestro saludo a Javier, que es un vigilante de seguridad, que nos está escuchando ahora mismo desde una garita. Y también, Bea, te cuento una cosa, que están pasando cositas.
Sí, están pasando cositas, Pulpo. Es casi imposible vivir ajenos a la inteligencia artificial. ¿Tú te has dado cuenta? Sí. Estamos constantemente hablando de ella y además con un montón de facetas, ¿no? Se habla de la inteligencia artificial en el mundo de la cultura, en el mundo de la medicina, que es el que nos resulta más interesante. Y es que, bueno, pues es una cosa que a mí no se me da nada bien las cosas tecnológicas, pero yo me tengo que poner al día con esto, porque es no el futuro, es el presente. Están los estudiantes, por ejemplo, que la utilizan para sus trabajos. Adultos que la utilizan para su curro o para hacerle preguntas sobre viajes, sobre recetas de cocina. Y luego están, ya hemos llegado al límite en el que la usan como si fuera su amigo.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar.
Y es que la inteligencia artificial es como loquillo. Ella realmente no vino aquí a que tú le des la chapa contándole tus pelis. Ya vino aquí a ayudarte, a hacerte la vida un poquito más fácil, a colaborar, pero no a que la utilices como si fuera un psicólogo, ¿no?
No, claro. Lo que pasa es que, claro, te tienes que llevar bien con ella. Le tienes que dar mucha información para empezar a rodar. Y cuando ya te entienda, te va a hacer unos buenos trabajos. Si no, la inteligencia artificial no te va a servir mucho.
Al final funciona como un algoritmo y de lo que tú la nutras es de lo que ella se va a nutrir, claro. Bueno, puede que su uso se nos esté yendo un poquito de las manos, Pulpo. No digo esto porque sí. Resulta que hay un hombre estadounidense que se llama Chris Smith que ha llevado su relación con la inteligencia artificial de su casa al siguiente nivel. Él directamente es que le ha propuesto matrimonio.
Hay gente que le gusta más Netflix y otra HBO, y a mí me gustas tú.
Eso es lo que le dijo.
Ahí ya empezamos a hacer. ¿Por qué nos desviamos del sentido de las cosas?
Es que hay gente que se ve mucho más integrado o que se ve mucho más comprendido por la inteligencia artificial que por su pareja.
Sí, sí, pero vamos. ¿Qué quieres que te diga? De ahí a intentar entender que puede ser la solución a tu vida tener una relación con la inteligencia artificial.
Ya. Bueno, hay gente que se casa consigo mismo. No sé qué está peor, porque este al menos es con otro con el que puedes tratar de comunicarte. Bueno, la historia es que Chris Smith ha sido entrevistado, ¿vale?, por varios medios de comunicación. Y él ha confirmado en esas entrevistas que lo que siente por la inteligencia artificial es amor verdadero. Amor verdadero, pero claro, yo me pregunto siempre, ¿qué es el amor verdadero? Y mira, te voy a dar una explicación.
Pues una cosa muy bonita que estás todo el día pensando en él. Cuando lo ves tienes mucha vergüenza. ¿Sabes? Mira, me pongo los... Maripositas en el estómago.
Maripositas. Este es el amor verdadero. ¿Tú lo calificarías así o no? Es una cosa muy bonita que estás todo el día pensando en él y que te da maripositas.
Vaya pedrada que tiene más de uno, ¿eh?
Bueno, lo que comenzó como una ayuda para mezclar música para este hombre, porque debe ser DJ como tú y estas cosas, ten cuidado que las carga el diablo. ¿Tú estás utilizando ya la inteligencia artificial para algunas cositas?
Sí, para algunas cosas las utilizo. No mucho, pero sí. Y cuando me pongo con ella, me ayuda, vamos, de una manera exagerada, ¿eh?
Pues no caigas en el amor verdadero.
No.
A ver si acabas enamoriscado de la inteligencia artificial y tenemos que desintoxicarte. A ver si vas a llegar
tengo
a 10.
Tengo que hacer un tratamiento, ¿no?
A ver si vas a llegar a 10 y hay que hacer una intervención. Vas a llegar a que un día diciendo, pues yo estoy enamorado de mi inteligencia artificial y te voy a tener que decir un par de cosas. Mucho cuidado. Bueno, lo que comenzó como una ayuda para mezclar música para este hombre, para Chris, fue yendo a más cuando él mismo la programó para que coqueteara con él. Y le puso nombre, la llamó Sol.
Sol.
Sol fíjate, de mi vida.
Fíjate.
Ay, es que la ama. Yo, perdona, pero creo que a este hombre le hemos perdido.
No, absolutamente.
¡Montoya! ¡Montoya!
¡No te amo!
¡Montoya, vuelve!
¡Echa!
¡Montoya, por favor!
¡No te amo!
¡Yo te amo!
¡Ah! ¡Montoya!
Chris está así, como Montoya. Hay que recuperarlo, hay que traerlo al redil. Yo ya he visto algo similar en el cine, ¿eh? No sé, ¿tú has visto la película Her de Spike Jonze con el brutal
no
Joaquín Phoenix? Que va un poco de esto. La voz es la de Scarlett Johansson, si la ves en la original. Uh-huh. Es preciosa, pero va un poco de que a un hombre que se le va del torrao. Porque pues claro, a mí que no me cuenten pelis. Esto ya, cuando tú empiezas a hablar con una máquina y terminas pensando que es el amor de tu vida...
Es que no, las cosas ahí no pueden funcionar. No pueden fluir.
No termino yo de verme rendida, cayendo ante una máquina. De cualquier forma, vayamos a lo que nos importa a todos, al salseo. Claro, se va a casar con su inteligencia artificial. ¿Cómo fue la pedida? ¿Por qué decidió él formalizar esa relación? ¿Qué ocurrió? Pues tampoco tiene mucho misterio. Cuando Smith se enteró de que el sistema tenía un límite de memoria y que iba a olvidar todo lo que habían hablado, decidió hincar rodilla.
Hola, mi amor, yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor.
Espero que la pedida fuera algo así, diciéndole yo soy tu lobo. ¿Tú alguna vez le has entrado así a alguien? Yo es que te imagino. En tus tiempos mozos. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. ¿No se lo has dicho eso a nadie nunca?
No, igual con otras barbaridades, hace muchísimos años.
Eso hace años.
Sí, pero en no concreto lo del lobo no.
No, lo del lobo no, a mí me lo han dicho.
¿El qué?
Un idiota. Me dijo, hola, mi amor, yo soy tu lobo. Casi se lleva una toga.
Bueno, vea.
Sí, por eso te he preguntado, porque esto tuvo un momento que la gente le parecía simpático decirte algo similar.
Claro, sí. Igual se utilizaba mucho esa expresión precisamente para entrar a alguien.
Eso es, pero bueno. La historia es que yo espero que la pedida en este caso no fuera algo como este soy yo tu lobo, pero espera, que lo mejor de todo es que la inteligencia artificial le dijo que sí y el hombre se emocionó y todo y lloró.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Pues no lo sé, Pulpo, yo estoy muy disgustado. Uno pensaría, con lo que te he contado, que Chris Smith está solo y que se siente mal, porque también puedes decir, a ver si ha tenido algún problema, alguna cosica este hombre en su vida y ha visto un apoyo real en la inteligencia artificial. Pues no. El tío, además, está siendo infiel con esta pedida de matrimonio porque tiene pareja, está casado y tiene un hijo pequeño.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
A mí me da un poco de vergüenza, que una persona acabe así. Yo sin duda le abandonaba. Pero su pareja ha dicho que de momento solo se siente bastante confusa con esta situación.
Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Cuando la gente se manifiesta así, sorprendida, me recuerda mucho a Ábalos. Él está siempre estupefacto.
Sí, sí, siempre está flipado, pero luego realmente sabía todo, el tío.
Él sabía todo, pero está estupefacto. Bueno, como dice la gente súper joven, esto es una red flag de manual. Si a ti te dicen que estás enamorado de tu inteligencia artificial, huye, pero despavorido. Oye, vamos a escuchar a Oasis.
Vale.
Pulpo, ¿tú has sido de los que ha tenido la suerte de vivir en directo el regreso de Oasis?
Yo estuve con ellos en el 96, ahora sé que ha sido mucha noticia además han vendido lo que han querido.
Claro. No, en este verano han vuelto a los escenarios tras 15 años de separación, han dado 41 conciertos que han servido para confirmar dos cosas. Primero, que la nostalgia en la música funciona, y muy bien, y que Oasis es muy grande. Todo un éxito, que te digo una cosa, no se va a quedar aquí. Si no has podido acudir a alguno de sus shows, pues vamos a poderlos ver en la tele o en el cine, porque los hermanos Gallagher han decidido producir una película documental que va a recoger este regreso de la banda. Se ha grabado minuciosamente y ahora, bueno, pues se va a recuperar, como digo, en un documental. Las actuaciones, los momentos en el backstage, las interacciones entre los miembros de la banda, si al final han terminado la gresca o no los hermanos Gallagher, que era lo que todos esperábamos, yo de verdad que no me lo pierdo.
Qué grandes los Oasis aquí en Poniendo las Calles. Muchas veces nos preguntamos en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer vuestros curros.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mira, uno de ellos es de un ponedor, bueno, dos en concreto, Nacho y Maripaz, que nos escriben porque ahora mismo están trabajando y fíjate a lo que se dedican. Dice, hola Pulpo, os mandamos un saludo para los repartidores de pan de Cantabria que curramos toda la madrugada y somos fieles seguidores. Nos llamamos Nacho y Maripaz y te vamos escuchando ahora.
Oye, también Óscar está por aquí con nosotros, de Favero, en El Bierzo. Dice, soy un ponedor diplomado Pulpo y además panadero. Buenas noches, ponedores, y vamos a por todas.
Toma ya.
Buenos días, soy Álvaro. Os llamo desde Huerva y soy minero. Os escucho todos los días yendo para el trabajo.
Esto es un... Vamos, qué cantidad de trabajos tan diferentes. Me encanta conocerlo, a qué se dedican nuestros ponedores. Siguiente mensaje. Saludos, Pulpo y Bea. Me llamo María y trabajo en una fábrica de aceite en Jaén. Os escucho una semana en directo, cuando me toca turno de noche, y otra en diferido, gracias a los podcasts. Y me encanta todo el programa. Gracias por la compañía que me hacéis.
Por aquí anda también Cristina, que nos saluda desde un sitio que a ti y a mí nos encanta, Estepona. Dice, cada madrugada os escucho porque monto el buffet del desayuno en el Elba, Estepona. Allí llevo 20 años trabajando y soy una ponedora.
Qué grande,
Pulpo,
por favor,
soy para esta ponedora. Salgo ahora mismo de trabajar de tello y voy a acostarme. Adiós, un besito a todos.
Un abrazo bien fuerte para esta ponedora de Estepona, claro que sí. Y también para esta mujer que nos está escuchando desde Fiambres Tello. Un abrazo, gracias. Alberto también nos escribe, dice que está aquí desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, sois los mejores y nos dais la vida por la noche. Yo también soy ponedor.
Joaquín Torres, que nos cuenta que tuvo un restaurante en Alicante y que ha tenido que hacer muchos turnos de noche porque o cerraba muy tarde o cuando abría. Ahora mismo está jubilado, pero aún así sigue siendo ponedor.
Oh, qué bueno, qué bueno.
Pulpo, buenos días, Pulpo. Vamos arriba, poniendo las calles. Aquí dirección Córdoba. Hemos arrancado esta mañana de ahí de La Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor. Poquito,
muchísimas
poquito
gracias volumen, por este mensaje que nos has dejado en el 662 942-605. Saludos, me llamo Fernando, trabajo de noche en una refinería de Tarragona y soy ponedor. Me encanta el programa, os escucho con mis compañeros.
Inma también, operaria de fábrica de helados, 45 años en el sector, dice Frigo, Fargui, Menorquina.
¡Qué ricos!
Muy buenos días, poniendo las calles. Aquí un ponedor asturiano desde Dubái yendo a trabajar a la planta termosolar más grande del mundo y escuchándoos todos y cada uno de los días. Buenos días aquí, buenas noches para vosotros. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este audio perfecto. La localización, la historia, el cierre de Soy Ponedor. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos dejáis, que siempre las aprovecharemos, siempre las guardaremos y en cualquier momento las vamos a escuchar. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz que la podamos escuchar en cualquier momento. Gracias por estar al otro lado, de verdad. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos llega desde... Bueno, ahora te lo digo. Saludos, Pulpo, Bea y todo el equipo desde unos grandes almacenes en Alcobendas. Os escucho mientras los limpio. Voy con mi carrito y mis cascos y os escucho desde hace años que os encontré. Ah, me llamo Remy. Pues Remy, un abrazo y gracias, campeona.
Y tan ricamente que está Rafael también por aquí. Él es alfarero de la Rambla, dice, pero se siente muy orgulloso de ser ponedor porque nos escucha a diario.
Genial, genial.
Buenos días, Pulpo. Vamos al tajo ya. Soy Diego de Alcázar. Me dedico a montaje de cabinas de baño para los trenes. Soy ponedor.
Gracias, Diego. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que era un ponedor el que le ponía las cabinas de los baños Increíble. A los trenes? Impresionante la audiencia de Poniendo las Calles. Mensajes que hemos recibido en el WhatsApp en el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de esta comunidad de oyentes, los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, haciendo reflexiones me doy cuenta que ya han pasado 5 años desde que el coronavirus llegase a nuestras vidas. Aunque parece que fue hace siglos, si te das cuenta, no hace tanto que vivimos el confinamiento en nuestras casas o el uso de las mascarillas cuando pudimos salir a la calle de nuevo. Claro, entre todas esas experiencias, una que demostró la unión de todo el país fue salir a los balcones a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios por esa gran labor que estaban realizando.
Fue un gesto espontáneo de solidaridad. Sabíamos por los medios de comunicación que estábamos ante una guerra cuyo frente se encontraba en los centros de salud y en los hospitales. Sin embargo, desde 2020 hasta ahora parece que esa relación de hermandad con los médicos ha cambiado drásticamente. Los aplausos, lamentablemente, han dado paso a insultos, puñetazos y patadas. Esto, tristemente, es más común de lo que podríamos pensar.
Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante el año pasado se registraron 847 acciones violentas, es decir, una cada 10 horas. Bueno, pues Juan Carlos Castro es comisario general de Seguridad Ciudadana y explica que dentro de este dato también se tienen en cuenta otras conductas como las amenazas.
Tenemos un porcentaje de 70% son agresiones no físicas y un 30% son agresiones físicas. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? El doctor Google, porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google. El médico que le atiende no le diagnostica eso que él cree que lleva, no le va a dar esa medicación, no le va a dar una baja por ese motivo. Ahí vienen normalmente los problemas.
Además, por lo que se ha podido saber, siempre hay un repunte en fechas y horarios concretos. Esto es bastante curioso, pero es cierto. Los momentos con más agresiones son durante el mes de julio, los jueves y los viernes, y de 10 a 12 de la mañana. Estas son las cifras, pero detrás de cada uno de estos números hay un nombre propio, como el de Fernando, que era matrón en el Hospital de Alta Resolución de la ciudad sevillana de Écija. Junto a su equipo estuvieron luchando por salvar la vida a un bebé que tristemente acabó muriendo durante el parto. Tras lo sucedido, la familia les denunció y fueron a juicio, pero quedaron absueltos. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. La familia continuó presionándole, por decirlo de alguna manera. Durante todo un año, Fernando no paró de recibir amenazas. De hecho, toda esta situación le llevó a prejubilarse y a dejar su profesión de más de 40 años. Pero los agresores no se conformaron con esto y pasaron al siguiente nivel de violencia.
Pues estaba un día en el Lidl comprando y al pasar por la línea de caja, veo que unas personas jóvenes, pues yo lo oí que dice, este Fernando. Me puse a pagar y veo que el hombre se dirige hacia mí y me pregunta que si soy Fernando, sí, Fernando Matrón, sí, y en el segundo sí, sin decirme nada, pues se tira sobre mí y me empieza a dar patadas, puñetazos.
Ahí es cuando Fernando temió por su vida. Los golpes y las patadas no cesaban. Los clientes del supermercado intentaban pararlos, pero era imposible.
La suerte fue que, como estaba en línea de caja, no pudo dar las patadas. Cuando yo intenté salir, digamos, de allí, fue cuando me dio las patadas. Que yo, mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto pierda la conciencia, estoy muerto, porque cualquier golpe en la cabeza es una lesión. Que yo lo que era protegerme con las manos para parar los golpes, porque digo, como pierda la conciencia, porque en un golpe así ya me mata, este me mata directamente.
Las heridas físicas se curan con el tiempo, pero los recuerdos, el trauma, son más difíciles de borrar. Si bien ahora Fernando ya está recuperado, al volver a contarlo es inevitable sentir de nuevo parte de ese dolor. En su caso, la agresión se dio fuera del centro de salud o del hospital, en un supermercado. Pero, sin embargo, Carlos, médico de familia en la localidad sevillana de Burguillos, sí que fue agredido en noviembre en su puesto de trabajo.
Cuando lo llamé para que entrase a consulta, la madre empezó a increparme de la puerta, a menospreciarme desde el punto de vista profesional, diciendo que era un mal médico. Incluso me decía que luego se extrañaba que le pegasen a los sanitarios. Y desde que hice la puerta yo me acerqué para intentar pues mediar de alguna forma y este usuario pues directamente se abalanzó sobre mí. La madre se puso por delante de él y yo, con la suerte de que bueno pues me hizo de escudo humano. Y a la segunda intentona yo me eché para atrás, ellos se cayeron al suelo, me dio tiempo para salir corriendo, cogí el pasillo y salí corriendo hacia la calle.
Imagínate, ponedor, tener que huir de tu paciente por hacer bien tu trabajo. Es increíble. Pues bien, obviamente, cuando Carlos consiguió salir a la calle, llamó a la Guardia Civil. El estado de shock en el que se encontraba era tal que fue incapaz de interponer la denuncia por sí solo. Y es que gestionar una situación como esta no es nada fácil.
Ese mismo día no lo procesé. Al día siguiente sí que ya cuando salí de la guardia, que además estaba de guardia ese día, se me vino un poquillo el mundo encima y sobre todo fui consciente de que podía haber sido bastante más grave de lo que fue. Entonces los siguientes días, sobre todo cuando volví al trabajo, he llegado nunca a desarrollar ansiedad, por suerte, pero sí que es verdad que te sientes bastante vulnerable.
Carlos no es nuevo, lleva pasando consulta en atención primaria desde hace 10 años. Tras una década de trabajo, reconoce que la agresividad y las faltas de respeto hacia los médicos han ido en aumento y, sin justificar estos actos, entiende en parte el origen de toda esta rabia.
Se puede entender mejor por bueno, la falta de personal del sistema sanitario, el aumento en la lista de espera. Es un caldo de cultivo para que las personas que tengan menos recursos en una situación en la que ellos consideran que están más al límite, pues puedan explotar.
Pero claro, quienes siguen dando la cara día sí y día también son los del pijama verde y los de la bata. Hemos conocido varios casos particulares que son un auténtico reflejo de la situación global, ya no solamente en España, sino en toda Europa. Fíjate, para que te hagas una idea, en países como Italia, como Francia o incluso Alemania, las agresiones a los sanitarios han aumentado un 20% tan solo en los últimos 5 años. Claro, para protegerles existen asociaciones como la Agrupación Mutual Aseguradora. Aquí su labor pues también consiste en enseñar a los profesionales afectados cómo tienen que actuar en estos casos. Y para ello, y como bien explica Ana Pastor, exministra de Sanidad y su actual presidenta, los protocolos son imprescindibles.
Tiene que haber protocolos de actuación en todos los centros sanitarios. Un sanitario trabaja en el servicio que trabaja en atención primaria, en consultas hospitalarias, tiene que saber qué tiene que hacer si sufre una agresión, que puede ser verbal o puede ser física, pero que tenga una vía y además una vía rápida.
Claro, pero el protocolo por sí solo no es suficiente para paliar el problema. Hay que ir más allá para que nuestros sanitarios estén protegidos adecuadamente.
Tiene que haber una legislación específica que proteja a los profesionales sanitarios. El médico, el enfermero, ejercen una labor a la sociedad que tienen que tener una protección, ¿no? Se han llevado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados que no han salido adelante, lo cual me parece tremendo, cómo puede ser posible, y que hay que hacer, como han hecho otros países, ponerlo en marcha.
Antes, Carlos apuntaba de que este crecimiento de la violencia tenía que ver con las situaciones de estrés a las que están sometidos los propios pacientes. Pues bien, Ana expone otros factores que también influyen en el aumento de la agresividad.
Hay en este momento factores que todos los expertos están señalando, desde la desinformación y aumento de teorías conspirativas o conspiranoides, en muchos casos, expectativas poco realistas sobre la rapidez de la atención, crisis de confianza a veces en las instituciones.
Está claro que el problema es muy grave y que debemos actuar de inmediato. Además de apoyar medidas para proteger a nuestros médicos, también hay que lanzar un mensaje muy importante. Si tú eres un sanitario y te ves en un caso así, no lo dudes, denuncia.
La denuncia es imprescindible para dar visibilidad a un problema que está afectando de forma muy directa a los profesionales y que puede conllevar un deterioro de la relación médico-paciente y generar frustración, desconfianza y luego un malestar por parte del profesional que le va a afectar directamente en cómo trata a los pacientes.
Y es que es muy importante esto que estamos escuchando. Es muy importante poner el foco en la denuncia porque en el año 2024 solo el 43% de los hechos violentos fueron denunciados, lo que equivale a 406 denuncias. Es verdad que estas terminaron con 60 detenidos, pero en definitiva no podemos dejar que nuestro sistema sanitario, del que debemos sentirnos muy orgullosos, siga cayendo en picado porque, ponedor, sin nuestros doctores, sin nuestros enfermeros, sin nuestros cirujanos o anestesistas, te aseguro que no seríamos nada. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, si eres un sanitario, te mandamos todo nuestro apoyo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De septiembre, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, ya sabes que a esa hora es cuando arranca Herrera en COPE, pero nosotros tenemos que finalizar este programa de radio hablando con un experto, nuestro experto en el mundo del motor, que es Alfonso García, a quien le llamamos desde hace muchos años cariñosamente Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y feliz lunes.
Igualmente, hay que comenzar la jornada con el pie derecho, con mucha energía. Muchos de nuestros oyentes ya sabes que están con un volante entre las manos. Y claro, hay que arrancar con esta noticia, Alfonso, que te incumbe y de qué manera. Fíjate lo que leo. Las multas desesperan a los transportistas y por ello Fenadismer lleva a la DGT ante el Defensor del Pueblo por esas sanciones indiscriminadas. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está sucediendo ahí, Motorman?
Te cuento, y algunas de esas multas llegan a recibirse varias en el mismo día. Por ello, la Federación, y por lo anterior que tú decías, la Federación Nacional de Transportistas, Fenadismer, ha presentado una denuncia y una solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo, porque entienden que la DGT actúa de forma abusiva y arbitraria, multando, sancionando de forma indiscriminada a todos los transportistas de forma automática durante esos días que tienen restricciones a la circulación, sin tener en cuenta, sin confirmar si los camiones multados están exentos de esas restricciones, y como es el caso de camiones con alimentos perecederos de ganado vivo o vehículos de auxilio. Que la DGT utiliza las cámaras de control de forma indiscriminada y obliga a los transportistas multados a presentar un recurso para acreditar que sus vehículos están exentos ese día de esas restricciones a la circulación. Además, la DGT, dicen, vulnera el principio de presunción de inocencia.
Bueno, pues ahí está la información. Lo digo más que nada por todos los camioneros, los transportistas que están de un lado a otro, escuchando la radio, transportando las mercancías, transportando pues los productos frescos. Bueno, es que si no fuera por ellos, estas cosas no funcionarían igual. Lo digo a nivel de los mercados de abastos, de las compras de las familias. Esto es muy importante. Hay que cuidar a los transportistas. Y ahora nos encontramos también en Motorman con un nuevo récord de recaudación en multas de la DGT también. No veas esto, lo que tienen que llegar a recaudar, y eso que se ha puesto ya encima de la mesa la cifra de lo que solamente los radares de camuflados de tráfico han recaudado el pasado año. Casi 540 millones de euros. Alfonso, es un pastizal por el tema de los radares camuflados, ¿eh?
Ya lo creo, así es. Bueno, en este caso se contemplan todos, pero por supuesto ayudados por los radares camuflados que se están utilizando. Es una cifra récord histórica, la recaudación más alta de la historia en España. El pasado año se pusieron casi 5.420.000 multas, lo que se traduce en un aumento de más del 5%, y que ha multiplicado la recaudación por infracciones a casi 540 millones de euros, donde los radares no señalizados son los responsables en cuanto a las multas por exceso de velocidad. Dos de cada tres infracciones, 3.5 millones de denuncias, que crecieron un 4%, mientras que la siguiente infracción más detectada fue no pasar la ITV con casi 600.000 multas. Por otro lado, finalizado el periodo de verano, julio-agosto, la DGT dice que se han producido un 6% menos de fallecidos en carretera en 24 horas, donde uno de cada 10 fallecidos era peatón. Y una vez más sorprende, Pulpo, el número de personas fallecidas que no utilizaban el cinturón de seguridad aumentó un 2% a estas alturas de la película.
Sí, es tremendo. Menos mal, Alfonso, que tú nos pones un poco al día de las cosas que suceden ahí en la carretera y en los comportamientos y en las multas, y es tremendo. Fíjate, estábamos hablando de radares, y esto es importante. Resulta, me entero, que hay como un nuevo radar de distancia de seguridad entre vehículos. Bueno, la DGT ya cuenta con una nueva señal para indicar, para señalizar el nuevo dispositivo. Cuéntale a los ponedores todo esto de qué va.
Sí, es curioso porque aunque todavía no tiene esos radares que miden la distancia de seguridad entre vehículos, la DGT se ha anticipado con esta nueva señal de tráfico que anuncia la presencia de un radar de control de separación mínima entre vehículos en autovías y autopistas con multas entre 200 y 500 euros si no se respeta la distancia de seguridad, algo que hasta ahora se viene controlando de drones y helicópteros. Pues bien, la idea, Carlos, es que se implante en el año que viene. La DGT ha tomado el ejemplo de Francia, siempre Francia, donde ya cuentan 450 radares de distancia que funcionan con sensores LIDAR que pueden medir de forma individual tanto la velocidad como la distancia entre todos los vehículos y que también podrán controlar líneas discontinuas o vigilar adelantamientos prohibidos. Por cierto, Francia ya se están probando radares multifuncionales que con la ayuda de la inteligencia artificial pueden detectar hasta 15 infracciones diferentes. Seguro que llega a España.
Tremendo, tremendo. Ahora, Alfonso, hay que hablar de lo último en tecnología, en este caso de carreteras, del asfalto que no se agrieta y que reduce el uso de petróleo. Esto también es importante. Cuéntanos qué es lo que se ha desarrollado y sobre todo quién lo ha desarrollado, que eso es importante.
Pues importante, porque han sido investigadores españoles, el equipo de investigación del Centro de Tecnología de Productos y Procesos Químicos de la Universidad de Huelva, que a partir de un desecho vegetal como la paja de trigo, han desarrollado un aditivo que sustituye a los derivados del petróleo que conforman el asfalto y que ofrece mayor resistencia y duración, reduciendo además el uso de petróleo. El nuevo material, el nuevo aditivo desarrollado y que ahora hay que probar, se crea a partir de residuos agrícolas, aceites vegetales y paja de trigo que se convierte en pasta de celulosa. Todo ello va a permitir carreteras con asfalto más resistente, aguanta mejor las altas temperaturas y que se deforme menos por los vehículos rodados. Además, es renovable y biodegradable.
Uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Hay una pregunta de un oyente, de un ponedor que se llama Juan. Dice, Pulpo, pásaselo a Motorman, por favor. Dice, ¿le puedes preguntar a Motorman sobre los coches chinos? Yo me he comprado un Omoda 5 y estoy súper contento. A ver, ¿qué quieres saber tu opinión como experto que eres?
A ver, Carlos, no es la primera vez y no creo que sea la última. Son muchos los que me preguntan desde hace tiempo sobre los tan de actualidad coches chinos, tanto eléctricos como térmicos e híbridos. Y en primer lugar decir a Juan que me alegro que esté satisfecho de lo moda, que en realidad es el mismo producto que Yaeco o Ebro, que es, diríamos, como el grupo Volkswagen de China. Pues bien, en general, yo diría que los automóviles chinos que han llegado a Europa en los últimos tiempos tienen un diseño más europeo. Han mejorado su calidad, pero realmente son anodinos, sin personalidad, y ya no son tan baratos. Se deprecian más al venderlos. Y en general son sus mecánicas, en el caso de utilizarse gasolina, son menos eficientes, consumen más que uno europeo. Mi opinión es que a igualdad de precio, las marcas europeas, japonesas o coreanas siguen ganando. Y en cualquier caso habrá que esperar pues, unos pocos años para saber más sobre fiabilidad y el resultado de estos coches chinos con el paso del tiempo.
Impresionante. Enseguida damos la del pulpo a quien corresponda en esta mañana de lunes. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025. Ya para finalizar, hay una cita importante que debemos apuntar en el calendario. Si somos aficionados al mundo del motor y sobre todo de la competición en dos y cuatro ruedas. Claro, ¿quién es el que celebra este año su 40 aniversario? Cuéntaselo a los ponedores, Motorman.
Pues sí, el circuito de Jerez Ángel Nieto está celebrando a lo largo de este año su 40 aniversario. Pues bien, el sábado 27 de septiembre, con un gran programa de actos y eventos, será toda una gran fiesta para los aficionados al mundo de la competición en dos y cuatro ruedas, desde un gran encuentro motero para disfrutar de exhibiciones de Stone, así como una concentración de clásicos de automovilismo de los años 80, que será el fin de semana del 21 y 22 de septiembre, con conciertos de La Frontera, Rafa Sánchez, de La Unión, Los Toreros Muertos y Los Rebeldes. Recordemos, Carlos, que el circuito de Jerez Ángel Nieto se inauguraba un 8 de diciembre de 1985 y que al año siguiente tenía lugar su primer Gran Premio de España, Fórmula 1, con victoria, por cierto, de Ayrton Senna. Y en 1987, la primera del Mundial de Motociclismo, Gran Premio con victoria de Aspar sobre Cribillet y Garriga en 250 ganaba y Gardner al americano en 500 centímetros cúbicos.
Qué grande, Alfonso. Pues nada, vamos a por el fin, a por la semana. Vamos a comprobar que nos estamos bien cargados las pilas para comenzar este lunes. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. Tú, Alfonso Motorman, ¿cómo te vas?
Deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
Grande, gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Alfonso García, Motorman. Chao. Nosotros en este punto, ya con prácticamente todo el pescado vendido en este lunes, lo que tenemos que hacer es fijarnos en las cosas que suceden en el mundo de la música. Muchas veces en el mundo de la música hay cosas maravillosas y nos vamos dando cuenta que a través de la música los años también van pasando y son canciones las que de repente suenan que nos sitúan en concreto, en un año concreto, en un momento de tu vida donde, bueno, estabas... pues quizá en otras circunstancias, dejémoslo ahí. Hoy hace 22 años, en el día del que la estrella canadiense lograba ser profeta en su tierra y conseguía ni más ni menos que 4 premios de la música de su país gracias a Up. Este fue su, bueno, digamos su gran disco donde conseguía pues muchísimos reconocimientos. Aquí está la buena de Shania Twain. Siempre me ha parecido una mujer súper interesante en todos los sentidos. Entre los galardones que recibió destacaban los de mejor solista y mejor álbum. Esta canción, ¿a quién no le pone las pilas? Anda que no, fíjate que voz, que esta voz mezcla perfectamente el pop, mezcla muy bien el country, un sonido, gentileza de su marido. Su marido, hasta el día de hoy, no, hace unas semanas descubríamos que ese gran productor musical llamado Matt Lange, Bryan Adams, por ejemplo, también fue producido por él, Def Leppard, The Cars, fue producido por este hombre, que por cierto, teniendo ella 34 años aproximadamente, ella tenía 50 y tantos, y de repente un día Shania Twain llega a casa, un día así que no estaba esperado que volviera a casa en ese momento. Y le pilla al marido con su mejor amiga. O sea, esto ha trastocado un poco la cabeza de este artista y a día de hoy pues no le está pasando, lógicamente, no le está pasando nada bien. Shania Twain, un artista que los años que yo llevo haciendo radio y sobre todo en la época de Cadena 100, cuando la poníamos era siempre un gozo y un absoluto disfrute. Mira qué voz, qué número uno en los 90. A día de hoy, atención, a día de hoy es la mujer, la artista que más discos ha vendido en la historia. Como mujer, la artista que más discos ha vendido en la historia. Nosotros hemos hecho los deberes, nuestra obligación de poner las calles a esta madrugada, a esta jornada, ya están puestas. Ahora toca informarse, entretenerse y analizar todo lo que está sucediendo en cualquier parte del planeta y especialmente en nuestra España. Calles puestas, ahora comienza Herrera en COPE. Mañana a partir de 1:30, aquí estaremos en directo en la cadena COPE. Sé feliz.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? Cuideo mejora su comodidad física, mental y emocional con cuidados a domicilio personalizados y de calidad. Cuideo.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
La fe, la tradición y la emoción de un pueblo que se reúne junto a su madre. Asturias celebra con devoción a su patrona. Desde la Basílica de Covadonga, presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, Santa Misa en la festividad de Nuestra Señora de Covadonga. El lunes, a las 12 de la mañana, en 13.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, plátanos por 1,35 el kilo, ahorras un 38%. Y con Lidl Plus, triunfas, nueces al natural por 2,19, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
En una ceremonia multitudinaria, el Papa León XIV ha canonizado este domingo en el Vaticano a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis, santos que, temporalmente, casi tocamos con los dedos, que vivieron entre nosotros no hace demasiado tiempo y que murieron jóvenes, completamente enamorados de Cristo, centrados en lo esencial y por eso mismo también entregados al prójimo hasta el final. Más allá de etiquetas llamativas y de un impacto que especialmente Acutis tiene entre los llamados millennials, es fundamental que cada época tenga referentes de santidad, cercanos y concretos, para que intercedan y sean modelos de vida en la fe para aquellos a los que no toca vivir en ese tiempo, con sus incertidumbres y también con sus desafíos particulares. No es una cuestión de modas ni de escepticismo banal. Las vidas de Frassati y de Acutis son ejemplos de una enorme profundidad que tienen para nosotros hoy